murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, tomados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Queremos llegar al tema del arrebatamiento en la segunda parte y empezar a introduciendo el tema de los eventos futuros. Así que lo primero que vamos a ver es, la primer punto es examinando los eventos futuros. Es un recorrido un poco rápido pero importante. En Mateo capítulo 16, el verso 2 y 3, el Señor les dijo y les exhortó: cuando anochecen ustedes dicen buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana dicen hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Señales de los tiempos. Cuando llegas al capítulo 24, los discípulos habían visto al Señor cruzar la línea de la enfermedad a la sanidad, cruzar la línea de la limpieza del leproso, del ciego recibiendo la vista, de la muerte entrando a la vida. Y ahora, ante un Señor tan majestuoso que habían declarado que era el Cristo, el Hijo de Dios, le hicieron la pregunta, casi en esa charla tan, parece familiar, en un discurso tan sublime, verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, porque él les había hablado de que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo que estaban terminando de construir. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Tenemos que aprender a mirar las señales. Si no miramos las señales, estamos perdiendo la vida y el tiempo. Ya que miramos televisión y navegamos por internet y leemos el diario, hay que aprender a mirar las señales. Voy a hacer un pequeño recorrido sobre algunas señales que tienen que llamar a la atención y no ser necios de mirar que dice el Señor si va a llover o va a salir el sol, y miran la señal y no ven la señal de los tiempos. La verdad que las señales están gritándonos a nuestra mente y a nuestro corazón que el Señor no se tarda en venir. Porque, ¿saben? Hay una cosa muy importante que quiero recordarles. Hay un texto en 2 Pedro, yo lo voy a leer, donde menciona que gente está diciendo: pasó tanto tiempo y el Señor no ha venido. Bueno, vamos a terminar también mencionando luego este texto, ¿no? Y dice, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay gente que está diciendo: sí, sí, el Señor dice que va a venir, que viene, todo sigue igual. Cuando vos llegas al versículo anterior, dice que los burladores, dice, las palabras que antes han dicho los santos profetas, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores. Los burladores están diciendo eso. Lo que usted debe saber, que los tiempos siguen cambiando y que nada permanece igual como desde el principio de la creación. Cada día se agrega un elemento nuevo a esta cantidad de señales que nos dirigen hacia, como en un embudo, hacia una sola cuestión: hasta el fin de los tiempos, hasta el arrebatamiento de la iglesia y hasta la venida de Cristo. Así que realmente lo de Pedro es la expresión de los burladores. Pedro dice: Dios no retarda su promesa, Él está esperando que más personas lleguen a la salvación. Y mientras que retoma eso, la historia va cambiando día a día. Hoy se está escribiendo en este mundo nuevas páginas de una historia que va dirigida solo a la consumación del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Así que si algo va a tener que aprender de estas señales es que es un registro de que todo está cambiando y tan rápidamente que los tiempos se van acercando hacia el fin. Observe el primer punto, que es Israel. Miren a Israel. El Señor dijo: ustedes quieren aprender, miren la higuera, miren Israel. Siempre que vas mirando Israel, vas aprendiendo de esa nación. El texto de Deuteronomio habla del pacto de fidelidad de Dios. Ahora, ustedes saben cómo es la historia de un Dios que eligió esta nación y le dio promesas de bendición en base a su obediencia, y también consecuencias de maldición en base a su desobediencia. Por eso Deuteronomio dice: porque Dios misericordioso, Jehová tu Dios, no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. No hay historia más notable, única y sin paralelo que la historia de Israel. No importa que no creas en nada, si miras la historia de Israel, es sorprendente. Sale una familia, Abraham, de Ur de los Caldeos, a una tierra que Dios promete. Cuando están instalados en la tierra y van yendo el recorrido de cualquier nación, como Argentina o cualquier otro país que se instala, llega un momento que la nación está a punto de morir y todo el pueblo iba a morir de hambre, y salen hacia Egipto. En Egipto son rescatados por la misericordia que Dios obró, porque él siempre fue fiel a su pacto, llevándolo a José por medio de Dolores para cumplir su propósito eterno en la raza judía, trayendo por su línea a Jesucristo. Pasaron 400 años de esclavitud y Dios levanta a Moisés y los saca y los vuelve a la tierra prometida. Ustedes conocen bien la historia. Instalados allí, tomando victoria sobre victoria a través de Josué, se instalan. 8 siglos después, por consecuencia siempre de lo mismo, desobediencia, pecado, lo mismo que te pasa a vos y a mí. Dios trae la disciplina y Nabucodonosor despoja, los lleva cautivos, barre con Jerusalén el templo que una vez es edificado, otra ya no queda nada, no queda nada de Jerusalén, y otra vez la nación se pierde como se perdió cuando Jacob descendió a Egipto. Continuamente esta nación está desapareciendo del mapa y reviviendo. Cuando vuelven por el edicto de Ciro y reconstruyen el templo y aparece el Señor Jesucristo, el Imperio Romano gobierna. En el año 70, Jerusalén es barrida, quemada, arrasada. La guerra de los judíos de Josefo explica la cantidad de muertes que hubo. Por lo menos más de 1 millón de personas deben haber muerto a manos de los romanos. La ciudad destruida e Israel dispersado. Otra vez comienza un recorrido tan extraño. Bizantinos, turcos, esos turcos otomanos, los árabes, y la nación perdida va teniendo una tierra que va pasando de mano en mano hasta que llega a manos de los ingleses, y en el año 1948 las Naciones Unidas lo declaran nuevamente nación. Una nación y un pueblo perdido por 19 siglos. A ver, es como si alguien matara al padre y a la madre, a los hijos, y barriera la casa y quemara cada documento y cada contenido y no quedara nada, y la familia vuelve a resurgir. La historia de Israel es sin paralelos. Habían venido del exterminio del nazismo 6 millones de judíos asesinados. Y ahora la nación resurge como de la nada. Porque Deuteronomio dice que Dios es fiel a su pacto. Él tiene promesas. ¿Querés saber los tiempos? Mira a Israel. Y observa lo que Dios hace. Cuando Israel es instalado en 1948, tiene que pelear con 6 naciones árabes. Y una cosa que va a distinguir las batallas del pueblo judío es que las ganan. Pequeños pueblos ganando. En el año 1967 está la famosa guerra de 6 días. Un ejército de 1.300.000 pueblos unidos para quitar a Jerusalén, Israel, y solo creo que eran 300 o 600 mil soldados israelitas, y ganan la victoria. Y recién en el año 67, por la guerra de los seis días, recuperan totalmente Jerusalén, el pueblo pequeño y sin fuerza. Y los judíos comienzan a regresar a su nación con este movimiento del sionismo. ¿Por qué sionismo? Porque es el más apreciado de sus valores, Jerusalén y el templo. Y de repente la nación resurge, y pasan la guerra de los seis días, y pasan la guerra de Yom Kippur, donde los egipcios y los sirios los atacan en el año 73. En el año 1991, en la guerra del Golfo, Saddam Hussein comienza a enviar misiles. Dice, pero si está luchando con Estados Unidos. Bueno, pero lo que pasa es que la guerra siempre es con Israel. Y vos decís, la nación sigue ahí, sigue ahí. Hoy hay, no sé, unos 5 millones de habitantes. Los logros científicos de ellos son únicos. Sus logros culturales, su ciencia, su economía, su medicina. Se destacan, sacan del desierto y sacan la vegetación que no existió con pequeños sistemas de riego que hoy usamos en cualquier lugar. Ellos con pequeñas gotas van aprovechando lo que nadie aprovecha y resurge. Israel es el pueblo que Dios eligió, que desviado de sus propósitos retornará a ellos. Cada día la historia va marcando que es su historia, y cada día se va registrando un evento nuevo de lo que Dios está haciendo. Mira Israel y vas a entender la señal de los tiempos. En segundo lugar, mira las naciones que se preparan. ¿Sabes? Es como una gran obra donde van a subir al escenario, ya están los protagonistas. Dice Ezequiel 36, versos 7 y 8. Por lo tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, el oprobio, ¿no?, de las naciones. He alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su ofrenda. Y leo yo el texto de Abdías 15 porque es importante, y vamos a ver un mapa que nos va a proyectar algunos nombres que oímos en la televisión y que no tenemos en claro, que los voy a resumir en la concepción de que son todos vecinos de Israel. E Israel sigue siendo el centro de todo esto, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ahora mire, observe esa lista de naciones que usted tiene en su hoja. Tendríamos que dedicar mucho tiempo, quiero hacer un pequeño recorrido. Cada una de esas naciones va declarando que se ha armado todo el escenario para el tiempo del fin. 70 años atrás nada de esto se podía imaginar. Los estudiosos de las escrituras confiaban en eventos que no podían entender cuando Israel ni existía como nación, y otras naciones no tenían ninguna potencia bélica. Hoy en día cada nación ha resurgido y se están formando en el plan eterno de Dios. Está Edom. Edom es lo que hoy conocemos por Jordania. No sé si podés poner allí el mapa. Incluye lo que era Amón, Moab y Edom, y Cisjordania, que incluye gran parte de Samaria y una pequeña parte de la antigua Judea. Así que estás viendo una de las naciones. La historia de los edomitas la conoces. Podrías leer Abdías, podrías saber de Saúl, o podrías conocer de el odio de Amán hacia el pueblo de Israel queriendo aniquilar siempre el edomita. Ahí está Jordania, vas ahí a ver Israel, la pequeña ciudad, que el pequeño país que es un puente entre tres continentes. Hacia el lado izquierdo en un momento vamos a ver la famosa franja de Gaza, pero quiero que vayas viendo los vecinos que están armándose y formándose dentro de los planes de Dios. Luego está Egipto. Lo de Egipto es algo interesante porque a veces hablan de una paz que no es real. Te quiero recordar que cuando Israel fue declarado nación, Egipto atacó a Israel, que en 1993 participó 73 de la guerra de Yom Kippur, y aunque han firmado un tipo de acuerdo de paz, sigue latiendo en el corazón ese odio, que aún incluido hay algo interesante. Los profetas, Dios en su palabra dice que algunos de Egipto serán aún redimidos en el reino. O sea que vos me decís, ¿cómo puede ser que va a haber un remanente de Egipto en el reino? Porque todavía Dios salva, porque la fe sigue operando. Pero los pueblos se están armando en relación a esto. En tercer lugar tenés a Irak. A Irak es la Babilonia moderna. Irak es el que en la guerra del Golfo envió los misiles, y que tienen a los kurdos, los iraníes tienen a los kurdos, que odian a los de Irak, y ellos combinan todo un odio acérrimo con un pueblo, Israel. Ahora vos decís, ¿qué hay que hacer para estar en el eje de la historia del mundo? Yo te contesto, ser el pueblo de Dios, estar en los planes y propósitos eternos de Dios a pesar de su desobediencia. Entonces aparece Irán. Viste, Irak está aquí, podés ir hacia la derecha y vas a ver Irán, ahí está. Irán es tal vez el peor de los enemigos que tiene Israel. Irán es uno de los más agresivos y terribles enemigos. Para que entiendas, ellos en Ezequiel 38 y 39, cuando habla de Persia, está hablando de este pueblo, y son los que, aliados al ejército del norte, son los primeros que van a invadir a Israel. En un momento lo vamos a ver. El terrorismo pro-iraní, el avance del Islam y su penetración en los países del norte. A ver, hay un presidente. Irán tiene un presidente, les voy a decir el nombre una vez, no lo repito, ¿no? Porque se llama Ahmadinejad. Me salió bien, no sé, no tengo la menor idea. Él en el 2005 dio una conferencia hablando de el mundo liberado del movimiento sionista. Y dijo que hay que seguir la concepción de la Ayatolá y hay que barrer a Israel del mapa. El presidente de una nación que mueve los nombres que vos oís, la Jihad Islámica y el Hezbollah, que es un partido político que tiene un brazo armado que se llama el Hamas. Que lo conocés porque lo oímos en los noticieros y lo vamos pasando como si fuera nada. A ver, en el año 1992 la embajada de Israel recibió un atentado, y en el año 1994 la AMIA, y todos están de acuerdo que eso vino a través, ¿te acordás?, de la embajada de Irán. Ahora estamos muy cerca de los eventos que rodean a dos atentados donde murieron mucha gente en relación no a Argentina sino a Israel. Porque cada cosa va armándose en función de este evento. 25 siglos atrás era improbable todo esto. Hoy cada cosa se está poniendo en su lugar. Luego viene Siria con Damasco, que está allí hacia la izquierda, volviendo arriba hacia el norte. Ellos también tuvieron sus agresiones para con Israel en 1948 y en 1943. Ellos pelearon con Israel. Ahora entendés que todos los vecinos están haciéndole la guerra. Y eso no muere en un tratado de paz. Eso es ficción. Está arraigado en la esencia de su cultura. Hoy hay paz, pero no crean en ella. Luego viene el Líbano. Líbano, que está ahí hacia el norte de Israel, es la mayor amenaza que tiene. En algún tiempo David y Salomón convivió con el rey de Tiro. Pero ahora los libaneses están relacionados con el Hamas y el Hezbollah, y la alianza de libaneses con palestinas y la relación con Irán. Parece que las relaciones giran en torno del mismo enemigo. Ustedes conocen eso, ¿no? Que a veces lo que nos une es que la enemistad con la misma persona. Bueno, aquí comienza lo mismo. Por último, porque el recorrido sería más amplio y yo quisiera o tendría que haber leído los textos de las escrituras que hablan de estas naciones, los filisteos. Los filisteos los podés ubicar hacia la izquierda de Jerusalén, desparramado en distintas partes de Israel, que es la franja de Gaza y otras secciones que tienen los palestinos. Ahora quiero que entiendas lo complicado. Jeremías 47, Ezequiel 25 y Zacarías 9 hablan de ellos. Palestina significa tierra de filisteos. El Hamás y la Jihad Islámica tienen su propio estado. En las últimas elecciones ellos ganaron y es la única nación que lo gobierna el terrorismo. Que el terrorismo es el gobierno del país. Todo lo que ves en la franja de Gaza, el muro que el pueblo judío hizo, que la paz, que retirar la gente, ahora Israel va a dar Golán a Siria para tranquilizarlo, pero todo siempre gira en torno a lo mismo. Y hace 2000 años atrás el Señor Jesucristo dijo, yo les voy a explicar esto. Ustedes van a ir observando de oír de terremotos y de guerras y de rumores de guerra. Ezequiel, hace muchos siglos atrás, dijo lo mismo. Estamos hablando de 3000 años atrás. Y todo va apareciendo en las Escrituras. A ver, tienes en tu mano el libro más viejo de la humanidad. Pero el libro del ayer está hablando de las noticias de hoy. El diario que vos lees a la mañana habla de lo que la Biblia está hablando. Y lo peor es que no deja de hablar de ello. A ver, en septiembre del 2001 caen las Torres Gemelas. Estados Unidos es atacado por una cuestión de sus alianzas con el pueblo judío. En el 2004 explotan 10 bombas ahí en los trenes de Madrid. Ya habían muerto 3.000 personas en las Torres Gemelas, habían muerto 200 personas en Madrid. En 2005 explota el metro de Londres, mueren 56 personas. Luego hay 3 coches bomba, después los iraníes suicidas de Al Qaeda, que matan 57 personas en el 2005. Vos decís, tanto enojo, tanto odio. ¿Saben? La idea de la franja de Gaza es hacer un estado musulmán que cruce y sea dueño de toda la tierra. Y no es una idea política. Está arraigada en la religión. Está arraigada en las Escrituras cuando ve que Ismael e Isaac estaban peleados y dos naciones poderosas salieron de ellos. Uno va mirando y se va entendiendo. El reloj de Dios no es Citizen, no es Bulova. Es Israel. Y las naciones se han armado y preparado de una forma que ningún comentarista de las Escrituras podría haberse imaginado, solo creerlo por fe, pero ni aún logrado imaginar lo que está sucediendo y lo que se está armando. Ahora, yo quiero avanzar en el recorrido, pero quiero que entienda este punto tan importante. La próxima vez que vea el diario y que lea algo que le parezca complicado, siga entendiendo esto. En tercer lugar, el templo deseado. ¿Sabe? El templo tiene que estar en un lugar. Jerusalén tiene que poner el templo en el monte Moria. En el monte Moria está la mezquita de Omar. Así que es algo impensable que en la mezquita de Omar los árabes le dejen a los judíos que pongan su templo. Ellos dicen que tienen la piedra donde Abraham sacrificó a Isaac. El centro del corazón del pueblo judío es el templo. Hay una página web, le voy a pedir a Esteban que la ponga. Es la página del Instituto del Templo. No es una página web solamente, es una organización. Usted entra a esa página web, la puede poner en español, y le da frío pensar. A ver, avanza un poco. Para arriba. Dice, el Instituto del Templo cuenta con eruditos de la Torá que han dedicado sus vidas a incrementar la conciencia sobre la importancia del templo sagrado en la vida de cada ser humano, tanto de Israel como de las naciones del mundo. El Instituto busca diseminar este conocimiento y despertar el deseo y añoranza por la reconstrucción del templo sagrado y ayuda a preparar todo lo posible. Ellos están preparando sacerdotes, están buscando la vaca lazana. Si alguien la encuentra, se la manda. Están buscando y armando todos los utensilios. Lo pueden ver, seguí. Dice, para el Instituto del Templo es una prioridad educar sobre el gran significado del Monte Moria, el Monte del Templo. Escuche lo que ahora dice. Es el único lugar en el mundo que es considerado sagrado para el pueblo judío. Y el único lugar que Dios, no pone la palabra Dios entera, lo eligió para depositar su presencia divina a través del establecimiento del templo sagrado. Y sigue hablando de todo aquel que ora por el cumplimiento de las profecías bíblicas que prometen restablecimiento de Beit Amikdash, templo sagrado de Jerusalén, están invitados a ser parte de la visión. Esto es la realidad de hoy. Hay un pueblo que late para que esa mezquita sea arrancada y el templo de Jerusalén vuelva. ¿Será el anticristo que generará paz, ofreciéndole al pueblo judío la paz, dándole el templo, el monte para que reconstruyan su templo? ¿Será el engaño tan poderoso para generar una paz como nunca antes pensaron y que el pueblo judío se sientan totalmente seducidos por alguien que le ofrece la más grande de sus búsquedas? El templo deseado, Primera Reyes lo dice, capítulo 8, verso 29, forma parte de estas señales y están allí para que usted las vea. En tercer lugar, Primera Tesalonicenses 5, verso 2 y 3, está hablando de un tiempo que la gente va a tener una sensación. Es una sensación, van a creer que es realidad, pero no lo es. Y dice que ellos dirán dos palabras: seguridad y paz. ¿Qué es lo que hoy falta en este mundo? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha hablado tanto de paz y seguridad. ¿Usted tiene idea cuántos tratados de paz se han firmado y cuántos tratados de paz se han roto? Los tratados son papeles que se llevan el tiempo. No se puede un gobierno firmar algo que pasa por el corazón del pueblo judío o por el corazón de las naciones islámicas. Es algo que va más allá de los papeles. Y ellos van a estar convencidos que hay seguridad y paz. Cuando usted vea toda la lucha por la paz, brindemos por la paz del mundo, las organizaciones ONG que propagan la paz y la paz, mentira. Es una señal más de un tiempo final, porque usted, mientras que oye la paz, lee los diarios y ve la televisión que hay guerra, guerra y guerra. En tercer lugar, la globalización y la tecnología. Quiero leer Daniel, capítulo 2, el verso 43 de Daniel, capítulo 2. ¿Sabe? Cuando hablamos de globalización, estamos hablando que hoy el mundo está todo conectadito. Cuando yo era chico, uno no sabía qué pasaba ni en el país vecino ni en otra provincia. Hoy uno, hay un terremoto en una nación en China y al momento lo sabe. No hay una noticia que no llegue hasta usted. Hay más textos ahí que yo no voy a leer, pero Daniel 2:43 dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con barro. Van a globalizarse, pero no unirse. En Apocalipsis 17:13, lo leo, es importante, no quiero leerles todos los textos, pero Apocalipsis 17:13 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Nada de las profecías se podría cumplir si no hubiera esta globalización. Si no existiera internet, celulares y la alta tecnología que hay, que nos conecta, que nos comunica, que hace a la economía una sola, que genera esta unión. A ver, la Comunidad Económica Europea, 25 naciones tienen hoy en día. Luego el tratado del NAFTA, que es México, Canadá y Estados Unidos. Y usted oyó hablar del Mercosur. Son todas elaboraciones que el mundo hace para unirse y ser más poderoso. Y lo de la Comunidad Europea, tienen un mismo pasaporte, no tienen fronteras, una misma moneda. Es una tendencia donde las naciones pierden identidad en el hecho de querer globalizarse. Y no sería nada difícil que en medio de esa tendencia surja alguien que trajera la paz que el mundo necesita y que globalizado el mundo se rinda a ese hombre. No sería extraño que el disparador de todo esto sea la desaparición de tal vez lo que hoy se considera el 1% de la población del mundo, de 60 millones, 6 millones de creyentes desaparezcan. sabe que alguien que traiga explicaciones a esta desaparición, entre un shock mundial, podría tomar el lugar para gobernar lo que nadie gobierna y ser un gran gobernador sobre muchas naciones. Cuando usted vea la conexión que hoy tenemos y la tecnología que hoy tenemos, sepa que el fin se acerca. En Mateo 24:7 el Señor dijo: y oiréis de muchas cosas, de guerras, de rumores de guerra, de pestes y de hambre. Si está diciendo: Señor, hace 2000 años atrás estoy hablando de algo tan claro que lo vas a entender 2000 años después. Dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y más allá que está hablando de la segunda venida, está hablando de las señales del fin de la edad, avanzando. El ecumenismo y la apostasía. Segunda Timoteo habla de esto, de gente que se está uniendo. El catolicismo con un pseudo cristianismo, con el budismo, y todos unidos a la luz de la nueva era. Lo importante es creer en Dios, no importa dónde lo consideres o cómo lo consideres, seamos uno. Y curiosamente el mundo no va hacia el ateísmo. El ser humano tiene algo que le liga a Dios tan fuerte que por más que declaren que Dios no existe, el porcentaje es mínimo. La gente sabe que algo o alguien existe porque más allá del conocimiento tiene necesidad de Dios. Así es que convierte esa existencia en querer satisfacer esa necesidad con un ídolo, con el gauchito Gil, con la creencia en algo pagano. Y con unirnos todos bajo la misma idea de que sí hay un Dios que está dentro nuestro, que es una fuerza que nos mueve, como usted quiera hablarlo, y todos juntos podemos... Ese es ecumenismo. Y eso es también apostasía. Un tiempo de enfriar la fe e ir negándola. Yo quiero decir que muchos creyentes hoy están teniendo la presión de un mundo, haciendo el perfil de sus vidas cristianas muy bajas, en lo que se ve en televisión, en lo que se habla en la casa, en lo que se viste y en lo que se actúa. Sencillamente porque de a poco vamos amoldándonos a un mundo que está totalmente perdido. En octavo lugar, la nueva tolerancia. ¿Sabe? Cuando hablamos de la nueva tolerancia, estamos mencionando de 2 Timoteo 3, que vendrán tiempos furiosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, donde habrá hombres que amarán el dinero, que amarán el deleite, que serán desobedientes a los padres. Cuando Pablo dijo desobedecer a los padres, nadie desobedecía a los padres en aquella época. La palabra del padre era sagrada. Usted tiene que proyectar hacia el futuro lo que hace 2000 años atrás está escrito en las Escrituras o en el Nuevo Testamento. La nueva tolerancia es lo de Isaías: dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy el homosexualismo y el lesbianismo, que Romanos capítulo 1 dice es el último nivel de degradación, ha llegado y está acá. Hace 2 días el Clarín cuenta que cientos de miles de impresiones el gobierno hizo de un pequeño librito que se llama La educación sexual de la familia, para ser repartida a los niños, a los padres y a los maestros. En ese libro se habla de aceptar un montón de cosas sexuales que no deben ser aceptadas. Se habla de que los niños deben aprender a respetar y querer a niños gay, homosexuales o lesbianos. Ese es el librito que tienen los maestros y las escuelas, y que va a recibir su hijo y mi hija y mis hijos. Esta es la nueva tolerancia que está abarcando cada área de la vida. Por último, porque no queremos hablar más de este punto, la ciencia aumentará. ¿Sabe? Daniel capítulo 12 es algo interesante. Él dijo: sella las palabras de este libro, Daniel. ¿Hasta cuándo? En el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de acá para allá. Este es el tiempo de hoy. Y la ciencia aumentará. Ahora, la ciencia aumentará no es solo una profecía, era una necesidad para que los eventos futuros se hagan real, para que las profecías que Daniel mencionó se cumplan. Muchísimas de estas cosas no había posibilidad de concebirlas. Hoy, por la ciencia que ha crecido de manera única, uno puede alcanzar a verla. Ahora mire el mapita de eventos futuros que tiene allí en su segunda hoja. Y ahí hay un pequeño indicación de lo que Dios está mostrando en los eventos de la historia. El punto 1 habla de la muerte y resurrección del Señor. El 2 habla del ascenso del Señor al cielo. El 3, el descenso del Espíritu Santo. El 4, los ejércitos romanos destruyen en el año 70 Jerusalén y el templo judío. Israel es disperso. El 5 habla del momento actual, este tiempo de la iglesia en la tierra. El 6 habla del arrebatamiento de la iglesia, que en un momento vamos a ver. El 7 habla de los comienzos de los 7 años, la comúnmente llamada tribulación o gran tribulación. Satanás y sus demonios son arrojados del cielo a la tierra en medio de la tribulación. Llega la batalla de Armagedón, donde el Señor viene. La flecha que sube es el Señor llevando a su pueblo, la iglesia. La flecha que desciende es el regreso del Señor. La batalla de Armagedón, donde las naciones que odiaron a Israel van a mostrar su odio hacia Dios, y Él, con la espada que sale de su boca, el Rey de Reyes y Señor de Señores, conquistará y reinará. El regreso del Señor en gloria por 1000 años, en el tiempo del fin, hasta que luego haya cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sabe? La Biblia no es un libro que quiere satisfacer la curiosidad del ser humano. La Biblia cuenta la historia de muchos hombres y mujeres, pero no hace biografías. Del Señor Jesucristo mismo no menciona lo que pasó de los 12 años a los 30, pero menciona a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, distintos aspectos de la persona de Cristo. Él siempre quiere revelar algo de Dios para usted. Él muestra lo de que usted tiene que saber de Cristo para conocerle a Él. Él muestra lo que tiene que saber de Abraham o de Jacob o de José para conocer cómo Dios obra en la vida de las personas, para conocer sus planes. Cuando Él habla de los eventos futuros, Él no quiere satisfacer su sed de interés o de curiosidad. Dios no está trabajando para esto. Dios no está revelando en su palabra esto. La curiosidad come la vida de las personas, ¿no? ¿Recuerdan la historia de aquel pueblo que dijeron, la he contado muchas veces, que iban a mostrar al pecador más grande del pueblo y se fue todo el pueblo como loco? Y el pastor, o no sé quién era, dijo que detrás de la cortina tenía el más grande pecador. Hicieron fila hasta no sé dónde. Y fueron pasando uno a uno y todos salían asombrados. Claro, el pastor había puesto un gran espejo, ¿no?, detrás de la cortina. Así que se miraban ellos mismos y salían aterrados. Curiosidad es algo que carcome en la vida de las personas. Cuando usted habla de eventos futuros, siempre va a tener mucha gente. Cuando usted hable de un libro de Apocalipsis, la gente quiere comprar el libro, quiere saber. Dios no está mostrando o revelando algo por la curiosidad humana. Él tiene otros propósitos y razones. Primero, quiere mostrar los propósitos eternos. Él quiere mostrar su plan eterno para que usted entienda. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y que a la luz de los propósitos eternos también sepa que Dios tiene propósitos para su vida. Ahora baja acá. Dios tiene propósitos para vos, para tu familia, tu hogar, hijos, vocación, trabajo. La historia es su historia. Y el Dios que arma los reinos y los desarma, el Dios que dice Lamentaciones, ¿quién dirá? ¿Quién se va a atrever? ¿Quién se le va a ocurrir a decir que sucedió algo que el Señor no permitió? Es el mismo Señor que permite el dolor en tu vida con un propósito y que tiene diseñado tu vida. La explicación de los eventos futuros muestra un aspecto pequeño, para que veas en pequeño la grandeza de su sabiduría, de su poder y de su soberanía. No es para decir yo sé algo que el otro no sabe, es para que caigas de rodillas y digas, Señor, tú eres soberano. No hay algo que el hombre haga que no apunte hacia tu plan eterno. La ira del hombre alabará a Dios. Y lo más malo que el hombre sea, lo más que seguirá adorando a Dios, porque está cumpliendo el plan eterno de Dios. En segundo lugar, Él le revela los eventos futuros para darnos esperanza. Pablo lo dijo, recién lo leímos, para que no seamos como los otros. Dios es un Dios de esperanza. No se puede salir mañana temprano a trabajar sin esperanza. No se puede luchar con el hogar sin esperanza. No se puede tener la vida con sus dramas y aflicciones sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza hacia dónde vamos, de la eternidad, del cielo, de Dios. Y la esperanza nuestra, la esperanza bíblica, no es un deseo. Ojalá. La esperanza bíblica es una convicción. Será así. El que cree tiene vida eterna. Vamos hacia el cielo, vamos hacia la eternidad. Qué notable, cada palabra de los eventos futuros van derramando la esperanza que está en la esencia del carácter de Dios. Pero en último lugar, por no decir otras razones, toda la revelación de eventos futuros es para mostrar que todo revela la gloria última y final de Dios. Hemos sido creados para su gloria. ¿Querés cambiar el rumbo de tu vida? Tené una vida para la gloria de Dios. Mañana trabaja en tu trabajo para la gloria de Dios. Arma un noviazgo para la gloria de Dios. Arma un matrimonio para la gloria de Dios. Cantá para la gloria de Dios. Predicá para la gloria de Dios. Enseñá para la gloria de Dios. Visitá para la gloria de Dios. Aconsejá para la gloria de Dios. Educá a los hijos para la gloria de Dios. Limpia la casa para la gloria de Dios. Es el fin último del hombre, de exaltar su persona, y todo va yendo hacia el mismo lugar, su gloria, su gloria. El lugar donde toda rodilla, los que están en los cielos, los seres creados por Dios, y los que están debajo de la tierra, las huestes espirituales de maldad, y todo ser humano sobre la tierra, creyente e inconverso, y el mismo Satanás, estarán doblegados de rodilla, diciendo: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No estamos aquí para satisfacer la curiosidad, sino para adorar al Dios que tenemos. Observe en segundo lugar, no solo examinando los eventos futuros, perdón, no le dije la palabra para llenar su hoja, examinando los eventos futuros, en segundo lugar, explicando las controversias. ¿Sabe? Hay razones bíblicas por qué creemos en el arrebatamiento antes de la tribulación, y tengo que mencionarlas porque usted dice, tal vez estamos viviendo la gran tribulación. Iba a ser un chiste, pero no puedo, dice. Yo vivo con mi cuñado, mi suegro, mi tío, vivo en la gran tribulación, dice. Yo tengo unos vecinos, estoy en la gran tribulación. Vos no fuiste a mi trabajo, tengo la gran tribulación. Usted tiene que saber que la Biblia es muy clara. Creemos que el Señor va a venir antes. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 3:10 dice y promete que la iglesia de Filadelfia, recuerda que es la verdadera iglesia de los últimos tiempos, no lo dice, el Señor les promete que los salvará y los sacará de la hora de tribulación que vendrá para todo el mundo. La Biblia habla de que el creyente puede estar en tribulación, en una prueba, pero que no pasará la tribulación. Es la promesa a la iglesia fiel del último tiempo. En 1 Tesalonicenses 1:10, la promesa de Pablo es que Cristo les librará de la ira venidera. Y si usted lee Apocalipsis 6, Apocalipsis 11, Apocalipsis 14, 15, Sofonías 1, siempre va a ver que la ira venidera es ese tiempo de juicio. Dios nos librará de la ira venidera, es su promesa, la promesa de 1 Tesalonicenses 5:9. Él está hablando ahí de que la destrucción se está aproximando al mundo. Y cuando llega al versículo 9 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, después de explicar del anticristo, dice, y les leo para hacerlo textual, 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Saben, 2 Tesalonicenses capítulo 2 habla del anticristo y de un misterio, el misterio de la impiedad. Y dice que el anticristo y el misterio de la impiedad no se puede manifestar en este mundo porque hay quien lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada creyente. Cuando el creyente se ha quitado, el misterio de iniquidad va a revelarse como nunca antes y el anticristo va a manifestar. A ver, usted en su trabajo frena la maldad. Algunos de ustedes tienen compañeros que dicen, no, adelante este, no digas malas palabras ni chistes verdes, porque este no, es del evangelio, o es del aleluya chimpún, te dicen. Algunos de ustedes en la escuela están marcando una diferencia. Muchos creyentes en muchas partes del mundo frenan el misterio de iniquidad. Tiene que ser quitado para que la maldad que va a surgir en la gran tribulación sea liberada. En quinto lugar, la iglesia en Apocalipsis aparece en el capítulo 2 y 3, las siete iglesias. En capítulo 4 no aparece más. La iglesia parece que sube cuando Juan subió al cielo. Ya no es mencionada más la iglesia. No hay una mención en el libro que habla de los eventos futuros y de la gran tribulación y de los juicios que vendrá. En sexto lugar, la naturaleza de la tribulación siempre tiene que ver y primordialmente con Israel y no por la iglesia. Lo puede leer en Daniel 9:27. No tenemos el tiempo, tiene el texto. En séptimo lugar, el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Si usted sabe que Él va a venir después de la tribulación, esta es la tribulación, entonces usted sabe el tiempo del que el Señor va a venir. Así que si Él va a venir en cualquier momento, eso significa que va a venir antes de esos 7 años de tribulación. Por último, el problema más grande es que no se diferencia entre el arrebatamiento y la revelación de Jesucristo. La segunda venida, cuando Él venga, es el evento al final de la tribulación, y el arrebatamiento es cuando el Señor lleve a su iglesia. Acompáñame en tercer lugar para terminar en esta mañana estudiando el pasaje de Primera Tesalonicenses capítulo 4. Necesito que tenga su Biblia abierta en este maravilloso pasaje. Le cuento, Pablo está hablando de una preocupación, está mostrando una promesa y está revelando un programa. La preocupación de Pablo es por los creyentes que estaban pensando que qué va a ser de los que murieron. Así que Pablo estaba preocupado, en primer lugar, la duda. Dice, no ignoréis, la palabra es no conocer o ser ignorante. Dejen de llorar y de sufrir, no ignoren, no podemos ser ignorantes de lo que el Señor está haciendo. No pueden ignorar de que hay creyentes que murieron en Cristo y son salvos y tienen vida eterna. Basta de dudas. En tercer lugar, el dormir. Dice, no ignoren acerca de los que duermen. Ahora él pone la palabra dormir, no morir. Pablo usa la palabra dormir. En el griego significa que están durmiendo. Es un participio presente en voz pasiva. O sea, no está hablando durmió, sino que están durmiendo. Y es el uso metafórico para decir que están durmiendo. No murieron. Y no está hablando, la palabra no se usa para el alma, porque el alma está en la presencia de Dios. Se usa para el cuerpo, no el alma. Pablo lo dejó claramente establecida, que lo que duerme es el cuerpo, no el alma. Porque dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, y ahí vivimos confirmados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo. Estamos ausentes del Señor, por fe andamos no por vista, pero quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El cuerpo duerme, no tengan duda. Los que duermen, yo les hablo de esperanza, dice Pablo. Esto es lo que necesitan. La vida no termina en el sepulcro. La vida es un sueño y sabe, cuando usted considera la muerte a la luz de las Escrituras, todo cambia. Tal vez usted puede entender lo que hablamos. Hablamos de un cruce, es como el himno dice, cruzaré el río. Es un cerrar los ojos en este mundo y abrirlos en la eternidad. Yo creo que la mejor ilustración es cuando los nenes se duermen. Yo recuerdo, nuestros hijos se dormían a veces en los brazos de uno o en la cama de uno, venían un rato, ¿no? ¿Recuerdan esas mañanas? Yo no sé, ustedes, con mi esposa tan cansado, y de repente tocaba algo y no era la pierna de mi esposa, era la de mi hijo mayor. Y del otro lado una mano, y era la del hijo del medio, y después cruzada así, mi hija. ¿Quién los trajo? No sabemos. Pero cuando los chicos se duermen con los papás, que no tiene que ser así, ¿eh? Pero se duermen en los brazos o vinieron a la cama a ver la tele y se quedan dormidos, usted lo levanta y lo lleva, haciendo un ejercicio gimnástico único, porque no sé, pesan 2000 toneladas, no me pregunte por qué, y los pone en la cama de ellos. Ellos se durmieron en la cama del padre, amanecen en su propia cama. Uno se duerme y amanece al revés, en los brazos del Señor. Despierta durmiéndose en este mundo, en la presencia del Señor. ¿Entiende lo que Dios está hablando? No está hablando solo futuro, está hablando de esperanza. En tercer lugar, no solo la duda y el dormir, el dolor, no os entristezcáis. Pablo dijo, lloren con los que lloran, pero él lloró frente a la tumba de Lázaro, y yo sin duda creo que fue por empatía, no solo por la incredulidad de Israel, como algunos saben lo que algunos quieren hacer. Y no, el Señor no podía llorar por Lázaro, porque si él sabía que lo iba a resucitar. Mi Señor, varón de dolores experimentado en quebranto, puede llorar por la incredulidad de Israel, pero también puede llorar por afecto a María y a Marta, porque Él es el gran consolador de todos los tiempos. Dice, no os entristezcáis. Por eso habla de la desesperanza, no solo del dolor, dice, como los que no tienen esperanza. Ustedes son distintos. Tenemos una esperanza, la esperanza hace todo diferente. La partida de los seres queridos solo es un anticipo de la gloria que nos espera. Por último, el destino. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Pero observe, a los que durmieron en Cristo. Dice Pablo y lo especifica, dice, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en Él o en Cristo. La pregunta es si usted está en Cristo. La pregunta es si esta imagen no representa su vida, que el Señor va a venir o usted va a quedarse. En Cristo significa que la persona ha sido salva, que se ha arrepentido de sus pecados y un día, en un momento de la historia de su vida, creyó en Cristo como Salvador personal. Repetimos esto cada primera clase de membresía. Sabemos que puede haber personas sentadas en este lugar que no son salvas. Creen en Dios, tienen una Biblia, vienen a la iglesia hace 20 años, pero tiene que haber un día en que usted tomó esa decisión de salvación. Y si no, hoy tiene que tomarla. Hoy tiene que ser salvo. En segundo lugar, la preocupación pasa a la promesa de resurrección. Y dice el verso 15, les decimos en palabra del Señor que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. No precederán a los muertos que durmieron en Cristo. Así que él está hablando de una resurrección, que los vivos no van a preceder a los que durmieron. Y entonces termina hablando del programa de su regreso. Quiero detenerme al terminar en esta parte. En el verso 16 dice, hay un regreso. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe? Aquí está la manifestación del Hijo de la Gloria. El mismo Señor descenderá del cielo para recibir su iglesia en el aire, no en la tierra. Dice tres cosas, viene con voz de mando. La palabra griega habla de un grito de guerra de un oficial con voz de mando a su trompa. ¡Vengan conmigo! Es la voz del Señor. Con voz de arcángel habla del carácter arcangélico del llamado del Señor. Y con trompeta de Dios, una referencia a las trompetas mencionadas ahí en 1 Corintios 15:52. Ese es el día donde el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Su voz de mando, que dijo, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto después de 4 días salió. Su voz de mando que entró en el corazón de la pequeña que había muerto 12 años, hijo Talita Kumí, y traspasó las paredes y se metió hacia la misma muerte. Y el alma no tuvo más que obedecer a la voz del Señor de la vida y la arrancó hacia la vida. La voz de mando que puso la mano sobre la tumba sobre el ataúd del joven hijo de la viuda de Naín y dijo, joven, a ti te digo, levántate, y se levantó. Es la voz de mando cuando el Señor venga a buscarnos. Pero también va a haber una resurrección, dice, los que durmieron en Cristo, los que han dormido en Cristo, porque el Señor mismo descenderá, los muertos en Cristo, los que son salvos en Él, resucitarán primero. ¿Sabe? Esto es maravilloso porque es un acto único, es un momento indivisible. Pablo dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe la palabra griega en un abrir y cerrar de ojos? El traductor la escribió ahí, es átomo. En un átomo de tiempo. Es la medida indivisible, la unidad que no se puede dividir. Es un acto ahí, tan instantáneo, abrir y cerrar de ojos. Luego habla del rapto y dice el versículo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora la palabra arrebatar ahí en griego es muy interesante. Habla de un arrebato súbito. A veces se usa, por ejemplo, eso en Hechos 8. En Hechos, en Juan capítulo 6, se dice apoderarse de algo, llevárselo a la fuerza. Algo de reclamar para sí, algo que es de su propiedad. Es cambiar a un nuevo hogar, 2 Corintios capítulo 12, o es rescatar del peligro. Eso es lo que el Señor va a venir. A rescatarnos del peligro, a llevarnos al nuevo hogar, a reclamarnos para sí, a arrebatarnos súbitamente. y nos arrebatará con la voz de mando que caracterizó a mi Señor y al tuyo. Va a haber una reunión, dice el verso 17, en las nubes, juntamente para recibir al Señor en el aire. Nos vamos a reunir con Él y va a haber un reencuentro. Y dice ese reencuentro juntamente con ellos. Todos aquellos que pueden extrañar un ser querido que murió en Cristo, nos reencontraremos con ellos. ¿Y para qué? Recibiendo al Señor en el aire, para reinar, porque dice terminando, para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Y el pasaje no lo dice, pero en Apocalipsis dice, reinaremos con Él. ¿Cuánta gloria habrá en aquel día? Pensando en esta realidad consoladora donde termina hablando, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe? Al terminar en esta mañana, quiero realmente que sea una gran motivación este mes, que nuestra vida genere un cambio. Primera Juan dice, el que tiene esta esperanza en Él se purifica. Cuando vos vas esperando al Señor, en Él se purifica. Los creyentes en la iglesia primitiva no decían chau, no decían adiós, maranata, el Señor viene. Unos a otros, tenés problemas, el Señor viene. Tenés dificultades, el Señor viene. El Señor viene. Es la realidad, las señales de los tiempos están armados, no hay nada que lo detenga. El mundo va construyendo el destino eterno que Dios ha marcado para ellos, sin saberlo, en la ignorancia, en el odio hacia Israel, en la maldad, en los avances tecnológicos que creen que es la humanidad que avanza. Son los planes de Dios marchando inexorables hacia su fin último de la manifestación de su gloria. Primera pregunta, ¿sos un hijo o hija de Dios? Estás en Cristo, si no, hoy debes aceptar a Cristo como Salvador. No sea cosa que vengas un día y ya no haya creyentes. Donde sea tarde, hoy es el día de salvación. En segundo lugar, quiero preguntarte a tantos creyentes hoy, ¿estás viviendo en consonancia a la eternidad que nos espera, en consonancia a las señales de los tiempos? Nos metemos en la vorágine del lunes y subimos ese tren. Y subimos ese colectivo y a ese estudio y a ese trabajo y vivimos la vida como las demás viven. No podemos. Debemos vivir un escalón más arriba, algo más sublime. Nuestro destino es la eternidad, la gloria, la casa del Padre, la salvación en Cristo. Hay que estudiar, hay que trabajar, pero vivir por valores eternos para no ser, una y otra vez quiero repetir, como los otros. No sea como los otros que viajan con usted cada mañana. No sea como los otros que regresan del trabajo el viernes destruido cada viernes. No sea como los otros que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos una preciosa y única esperanza. Y durante todo este mes, en cada evento futuro que miremos, vamos a recordar una y otra vez al mismo Dios de esperanza. Vamos a terminar en esta mañana orando. Vamos a terminar tal vez cantando alguna canción. No sé cuál va a elegir Juan, si volveremos a cantar el himno cuando ya se pase lista. No sé si cantaremos ese coro que dice al estar frente al mar de cristal. Pero usted y yo sabemos la eternidad que tenemos por delante. Viva conforme a ello y su vida será transformada. Y si usted no tiene al Salvador, le imploro, le pido, le exhorto, en esta mañana acepte a Cristo como Salvador personal. Dígale, Dios, perdona mi pecado, no doy más. Creo en Cristo que murió en la cruz del Calvario y hoy quiero ser salvo. Ven a mi vida y sálvame. Inclinamos la cabeza orando. Hable con Dios. ¿Está preparado para aquel día que el Señor va a venir? Usted me dice no. Hable con Dios. Dígale, Dios, perdóname. Me arrepiento, sé que he pecado, sé, no merezco nada, perdóname. Dígale, creo en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Él es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz por mí, Él me puede salvar. Él resucitó, creo en Cristo, creo, necesito creer, dígaselo. Dígale, Señor, ven a mi corazón. Sálvame. Hoy, Señor, ven a mi vida y sálvame. Dígaselo. Dígaselo. Vamos a terminar orando. Hizo esa oración. Quiere indicarlo públicamente, no con palabras. Sencillamente levante su mano. Terminaremos orando con su mano en alto, indicando la oración que hizo recién. ¿Alguien así? Sin dudas, sin temores, puede ahora levantar su mano mientras que las cabezas están inclinadas y terminamos orando. ¿Alguien así? Que su mano en alto indica que es una oración de salvación. Un hombre, una mujer, un joven, un chico, una chica. Pregunto una vez más y luego oramos. Sin duda, confirmando la decisión de su corazón. ¿Alguien así? Muy bien, oramos. Señor, gracias. Gracias, Padre. El mundo se debate en confusión, en dolor, en tristeza. No saben para dónde ir, no saben cómo vivir. Se levantan temprano en la mañana y salen impulsados a no saber hacia dónde van. No saben dirigir su hogar, su vida, no saben su destino eterno. Solo siguen y siguen. Señor, tu revelación es tan clara, tu luz es tan penetrante. Ayúdanos a vivir conforme a ella. Ayúdanos a vivir de acuerdo al conocimiento que tenemos y a la luz que recibimos. Ayúdanos a proclamar este evangelio. Porque, Padre, si tú no vienes, no estás demorando tu venida. Estás queriendo que otros procedan al arrepentimiento. Si todavía no vienes, Señor, no es porque el mundo no esté preparado. Es porque miras la cruz y piensas que todavía puede uno más ser salvo. Uno más. Ayúdanos a tener tu corazón al buscar las almas. Y ayúdanos a querer llevar muchos más al cielo. No queremos ir solos, Padre, y ser tan egoístas. Gracias por el destino eterno que nos espera. Y gracias por tu soberanía, mostrándonos que la historia es tu historia. Oramos adorándote, Señor. No esperamos aquel día, lo hacemos ahora. Te reconocemos, Señor, y te damos la gloria que tú eres digno de recibir. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.